Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma, hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Es así, espero no equivocarme. Ahora estamos en comunicación con el licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo le va, querido amigo?
No está equivocado, está conectado conmigo. ¿Qué tal? Buen día.
Bueno, bien, pues hay que, en una época, en un curso de locución, decía un profesor, decía, cuando nos equivocamos al micrófono, tenemos que disimular y seguir adelante. Uno nunca tiene que decir, disculpen, perdonen, ¿no? Y yo le digo, pero ¿por qué la omnipotencia de no reconocer que nos equivocamos? ¿No? Siempre, en algún momento nos equivocamos, loco, ¿qué va a ser? La perfección no existe, nunca existió en ningún lado. A ver, Gabriela Fernández tiene algo para decir. Ah, ella dice que no se equivoca, dice. Gabriela dice que no se equivoca nunca. Pero bueno. Querido amigo, el tema nuestro de hoy. Ucrania, las amenazas contra China y Rusia, la posibilidad de una tercera guerra mundial. ¿Será de muy aventurado hablar así?
Ni muy aventurado, ni tampoco tan enloquecido. A ver... Tenemos que empezar a describir el marco en el cual se está desenvolviendo los acontecimientos en pleno desarrollo, diría Walter Martínez de Dossier y de la televisión Telesur, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos en presencia, lo venimos reconfirmando porque fueron siempre, digamos... avances que dimos en el tiempo, sino que fuimos siguiendo una lógica de cómo se desenvolvían los conflictos y a su vez cómo los distintos factores de poder mundial entraban en colisión y además cómo sus intereses cada vez se van notando claramente en los distintos marcos donde se está jugando este ajedrez maléfico que en el año 2014 tiene numerosísimos conflictos que llevan a entender que vivimos como en una etapa previa a la Primera Guerra Mundial, que justamente se cumplió 100 años, que de esa guerra debemos recordar que se eliminaron numerosos imperios, surgieron nuevos imperios, surgió una revolución que intentó ser global, la soviética, uh-huh. Dio por tierra a muchas expectativas y además dejó montado un escenario que derivaría en nuevos nacionalismos más profundos, en crisis mayores y en una segunda guerra que fue muchísimo más grave. Y que también esa primera guerra desembocó en una gigantesca crisis financiera que se trasladó al mundo económico, la famosa caída de Wall Street de los años 29, y que recién 15 años después se pudo arreglar ese latifundo de acciones y de especulación financiera. Digo esto para que nos vayamos dando cuenta de que el mundo muchas veces comete el tropezar con la misma piedra nuevamente, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y nuevamente en este año 2014 estamos viendo primero que ese mundo unipolar en el cual Estados Unidos elegía el enemigo que había que combatir, eliminarlo previamente a través de los sistemas mediáticos, demonizarlo y luego militarmente aniquilarlo y luego nuevamente a través del sistema mediático ejecutarlo públicamente como fue la ejecución sumaria de Saddam Hussein, como fue el crimen transmitido en vivo y en directo del líder libio Muammar Gaddafi, etcétera, ¿no? Nos da todo un caldo diabólico en el cual estamos inmersos y que se está desarrollando en varios frentes. Uh-huh. Fundamentalmente seguimos sosteniendo que el viejo mundo bipolar al desaparecer no dio paso a que la unipolaridad fuera un mundo de paz, desarrollo, como se lo planteó, en el cual el mundo se reordenaría y habría un estatus de permanente crecimiento en todos los aspectos. La realidad es que esa unipolaridad desembocó en un nuevo sistema de guerras, esta vez mucho más difíciles de ubicarlas, porque se empezó a buscar un adversario que no era un Estado, que no era un ejército concreto, sino que era una cosa fantasmagórica que surgía en distintos lugares del mundo, que en algún lado era por problemas raciales, en otro lado era por problemas religiosos, en otro era por problemas económicos, y todo eso embandegrado detrás de la famosa lucha a perpetuidad contra el terrorismo internacional. El mundo ha seguido girando y en este año de 2014 nos encontramos con numerosísimos conflictos, que es donde se está en este momento desenvolviendo la nueva, digamos, el nuevo espacio donde los conflictos se están dirimiendo entre las viejas potencias, especialmente Estados Unidos, que no logró consolidar la unipolaridad y se ha visto obligada a jugar en un mundo multipolar en el cual no tiene precisamente mucha cintura para funcionar. Entonces, la cintura, al no tener actividad diplomática o económica que sustente su apetencia de ser la hiperpotencia, entonces, ¿qué recurre? Va a recurrir, junto con sus socios en grave crisis económica, al expediente de iniciar conflictos, desarrollar conflictos para, a través de ello, impedir que sus puntuales adversarios, oponentes, puedan seguir creciendo. En este momento estamos teniendo conflictos en el centro de Europa, digamos, Ucrania, pero Ucrania no es solamente Ucrania en sí, que todos sabemos que está dividida ya en dos grandes sectores y donde el conflicto allí es muy profundo, ¿no? A pesar de ello, debemos decir de que no se ha profundizado por un acto unilateral de Rusia. Uh-huh. Yo me hago este simple, digamos, ejercicio. ¿Qué hubiera pasado o por qué no hubiera hecho Rusia lo mismo que supuestamente hoy hace el Estado judío, atacando a otro territorio en el cual supuestamente están los terroristas que ahí afectan al interés y la defensa y la seguridad del pueblo judío, que ese es el argumento final, y que no recibe sanciones de nadie? ¿Y qué hubiera pasado si Rusia hubiera dicho, a mí me afectan mis intereses, mi seguridad y mi pueblo, el accionar de estos personajes que, como hemos visto, son bastante criminales porque han derribado aviones con pasajeros civiles, etcétera, etcétera? ¿Qué hubiera hecho la llamada comunidad internacional, que siempre se reduce a los mismos, a parte de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Japón? Seguramente hubieran aplicado más sanciones de las que están aplicando ahora y hubieran determinado que fue un acto criminal, un acto terrorista el que comete el Estado ruso en defender sus intereses. Es evidente que allí se está empujando el Estado ruso a una confrontación. ¿Por qué? Porque necesitan que el Estado ruso deje de ser una especie de árbitro en la zona. Pero además de eso, en estos momentos hay conflicto en la zona de Armenia, hay conflicto en la zona del Cáucaso, hay conflicto en el mismo escenario báltico, o sea que el panorama es muy complicado en el centro europeo, y no nos olvidemos que en el centro europeo se inició la Primera Guerra Mundial. O sea que en ese marco está inmerso este gran conflicto. El otra área donde se están desarrollando conflictos de baja intensidad, pero no por ellos demostrando cómo es el accionar de las potencias tradicionales, es la forma del cerco que ha intentado establecer Estados Unidos contra China, que se basa en tener sus bases militares en Japón, incrementar las bases militares en Filipinas para controlar el mar, en hacer un collar de bases militares en la zona del sudeste asiático y además introducir el conflicto a través de las ex repúblicas soviéticas que limitan con China, donde hay allí grupos o digamos grupos sociales y étnicos que están fuertemente ligados al terrorismo internacional que ellos mismos administran. O sea que estamos viendo que allí también se está jugando un gran partido. Y para no ser menos en esto, Japón, un país, Japón, un país que ha sido víctima de dos bombas atómicas, que por su constitución no puede ejercer la guerra como sistema internacional, está por rever esa cláusula constitucional, se está reequipando y en un paso más para dar este tipo de conflictividad a la región, a las islas que están con digamos, diferencia de quiénes son los propietarios de la misma con China, que son islotes deshabitados, para que la audiencia entienda, o sea que son simplemente argumentaciones para causar conflicto, y con escasa importancia económica, las ha estado ya poniéndole nombres propios, haciendo, digamos, avances de la famosa posesión que se plantea a nivel internacional, ¿no es cierto?, para marcar un terreno y que, por supuesto, ese terreno va a ser un terreno conflictivo. En el otra parte, donde también se están desarrollando conflictos muy fuertes, es en el Medio Oriente. Todos sabemos que Medio Oriente sigue siendo uno de los sectores más calientes. Hoy justamente estaba leyendo un muy importante artículo que lo hemos instalado hoy en Facebook sobre la sangre palestina. Se sella una alianza muy, muy tremenda, que es la alianza del Estado judío israelí con el Estado del Reino de Arabia Saudita. Porque una cosa que nos tenemos que preguntar a esta altura de las circunstancias, después de que se va a cumplir ya el día 7, un mes de una agresión desmesurada y de más de 1.500 víctimas, de más de 10.000 heridos, ¿no?, es ¿por qué no se lo sanciona el Estado? ¿Quiénes son los que frenan las sanciones? ¿Quiénes son los que colaboran con este conflicto? ¿Y quiénes son los que ponen paño frío a sus comunidades para impedir que repudien estos actos? Y ahora surge todo esto que, por supuesto, el nuevo régimen que ha subido por democracia en Egipto es aliado fundamental del Estado de Israel y de Estados Unidos. Pero el principal socio que está sosteniendo esto es Arabia Saudita. Entonces, Arabia Saudita, como tiene de enemigo a Hamas, y como sabe que Hamas tiene relación con Irán, y para Israel y el Reino de Arabia Saudita, Irán es el enemigo en serio, no un enemigo secundario, entonces están y han permitido este crimen de lesa humanidad que se está cometiendo. ¿Para qué? Para que esa zona sea eliminada, ese grupo Hamas, y Arabia Saudita se va a hacer cargo de la reconstrucción, entre comillas, de la Franja de Gaza. O sea, estimado amigo, que acá vemos cómo la geopolítica funciona por encima de los ideologismos, de los problemas religiosos, de los problemas étnicos, etcétera, etcétera. Son las grandes proyecciones políticas en espacio que se están utilizando, y ya sabemos que ya, yo creo que en esta relación, como Israel sabe que cuenta permanentemente con el apoyo irrestricto de Estados Unidos de Norteamérica y de sus socios europeos, la pata fundamental que necesitaba era un país árabe importante que apoyara este tipo de accionar. Y como ese país árabe, que se llama Arabia Saudita, tiene los mismos adversarios o enemigos que el Estado de Israel, han hecho una sociedad bajo la mesa, y no tan bajo la mesa, porque ahí ha salido una serie de reuniones, una serie de acuerdos, en el cual demuestran que hay una sociedad muy importante que permite que se siga cometiendo estas atrocidades, así como las atrocidades que está cometiendo el reino de Arabia Saudita en un país al sur del mismo, en Yemen, donde está bombardeando toda la zona norte, y eso sale escasamente en los medios de comunicación, y donde está realmente un grupo que repudia el accionar del régimen de Arabia Saudita y que trata de instalar un régimen de tipo chiita anti reino de Arabia Saudita. O sea que en ese aspecto el mundo está girando también en otra zona de fuerte conflictividad. Ha también empezado a aparecer ya serias críticas de Rusia y de China para que se pare este conflicto, lo cual también va a llevar a que haya reacciones importantes de este sector que quiere seguir adelante con el aplastamiento de las organizaciones del pueblo palestino. Otra área donde se está desarrollando un montón de conflictos y que parece ser de que no existen en los diarios es Libia.
En Libia, sí señor, te estaba por decir lo mismo, porque están solicitando las tribus libias, están solicitando apoyo fundamentalmente de los medios comunicacionales alternativos, porque la hegemonía no difunde absolutamente nada de lo que está ocurriendo allí.
Por supuesto, y allí está ocurriendo una nueva guerra civil despiadada, en el cual todos contra todos, que ya lo habíamos pronosticado en su momento cuando dijimos, cuando se desmantele la estructura tribal orgánica que se había armado bajo la figura de Gaddafi, esto va a ser un caos general y es la realidad. Pero el problema es que además esa situación conflictiva se está expandiendo a todo la zona del norte de África y también hacia el centro de África.
Te anticipo algo, te doy una noticia que me llegó hace poquitos minutos. Mañana lunes un buque real inglés llegará a las costas libias a recoger a los británicos que aún permanecen en el país. Esto sucede horas después que Estados Unidos desalojara Libia y que Brasil retirara a su personal diplomático. La situación en Libia se aproxima a una implosión nacional y los líderes tribales están buscando posicionar la situación ante el silencio de los medios.
Correcto, correcto. Es lo que habíamos hablado contigo en tantos programas, en el momento que ocurría la agresión de la OTAN sobre Libia, que fue un bombardeo desmesurado también, como lo que está ocurriendo en Gaza, y que la prensa occidental no decía nada, porque le debo recordar a la audiencia de que se hicieron 35.000 operaciones aéreas de bombardeo sobre, o de bombardeo, de investigación, de fotografía, etcétera, sobre el territorio libio, simplemente aéreo. No nos olvidemos después la cantidad de mercenarios que se envió y armamento que se le entregó a las distintas tribus para que se enfrentaran, y que esto es la consecuencia de ese momento, y de que un país lo transformaron, el país que tenía el mejor índice de calidad de vida de toda África, lo transformaron en un país medieval donde no hay agua corriente, donde no hay electricidad, donde no hay combustible, a pesar de que ser un gran productor de combustible, etcétera, etcétera. Se vino a boca el sistema de salud, de educación, completo. Lo volvieron a llevar al medioevo, ¿a base de qué? De bombazos. Y hoy en día las tribus están enfrentadas en una forma salvaje una contra otra, y eso es un acontecimiento que por supuesto va creando nuevos factores de conflictividad en la región. Otro sector es Mali, que es limítrofe con Libia, y donde allí miles de armas de las que se dejaron de usar en el ejército libio pasaron a Mali. En Mali se empezaron a organizar grupos fundamentalistas, muchos también con el guiño de Estados Unidos y de los servicios de inteligencia europeos. Eso también ha llevado de que otra ex colonia europea en África, la República Centroamericana, también, Centroafricana, entre en una crisis importantísima, con fuertes enfrentamientos. Hemos visto atentados, el grupo este que ha secuestrado a las niñas en otra región del África. O sea que en el mundo hay una serie de conflictos que no están siendo, a no ser por un hecho puntual muy, muy choqueante, no salen a la luz. Pero los sectores que están en la zona funcionando para extraer los recursos naturales, tanto para las potencias emergentes como para las potencias tradicionales, están dirimiendo en esa región también en forma violenta esta ocupación de los mismos. Y lo estamos viendo porque los conflictos que se desarrollan en esos países, que muchos son pobres porque la utilidad de los de sus recursos naturales no vuelven a su pueblo, nada más que por eso, es donde ahí se desarrolla este conflicto que puede derivar también en otra gran conflagración. Y para cerrar el panorama, yo no escapo a la problemática que tiene América. Telesur sacó un importantísimo informe que espero que lo hayan podido ver mucha gente, sobre la posibilidad en el 2010, o sea, hace 4 años atrás, de una invasión concreta de Colombia bajo el mando de Uribe sobre Venezuela, que fue frenada porque ya tenían hasta los mercenarios introducidos en Venezuela, los grupos paramilitares ya se habían trasladado, oficiales que iban a ser los que planificaran el caos dentro de ese país, etcétera, etcétera. Pero ese plan no se ha frenado porque hemos visto que en estos últimos 2 años el conflicto permanente en la sociedad civil venezolana se ha seguido profundizando, se lo ha seguido incentivando, y con apoyo externo económico, ideológico y técnico, ¿no? Pero entre todo este marco, lo que más me llamó la atención y un dato que ha salido escasamente es que con la visita que hizo esta semana que termina el Comando Sur, el jefe del Comando Sur a la República del Paraguay, declaró rimbombantemente que el Comando Sur está hondamente preocupado por el crecimiento del Ejército Popular Paraguayo, una cosa así, que hasta la fecha hemos visto que simplemente ha tenido acciones de tipo policíaca, ocupación de algunos terrenos de terratenientes, enfrentamiento con la policía, algún que otra cosa que no ha pasado a mayores y que evidentemente no es un grupo de cierta envergadura. Pero cuando el Comando Sur le da una envergadura de esta naturaleza, y más recordando de que la República de Paraguay es el nudo georgiano del Mercosur, ya que está entre los límites entre la Argentina y Brasil, debemos empezar a pensar que este modelo, que con muy buena eficacia se está realizando en Ucrania, que con muy buena eficacia se está armando en Armenia, que con muy buena eficacia ha funcionado en Libia, y que todavía está fuertemente siendo resistido este modelo en Siria, tranquilamente se nos puede trasladar a nosotros los sudamericanos o centroamericanos, según el caso, donde los intereses norteamericanos entren en juego. Yo me pregunto, ¿qué estará pensando el Comando Sur ante el contrato que ha firmado, o el precontrato que ha firmado la República de Nicaragua con China para realizar un nuevo paso bioceánico en Nicaragua, y que lo cual se vendría abajo el de Panamá, sector en el que ellos siempre han tenido una preeminencia estratégica, política y económica, y que van a dejar de tenerlo si llega a ocurrir este acontecimiento de la construcción del canal de Nicaragua, que superará totalmente el de Panamá y lo hará obsoleto. Por lo tanto, no creo que lo vea con muy buenos ojos, y creo que tranquilamente podrá organizar a algún que otro supuesto terrorista subversivo que estará dispuesto a ofrecerse para garantizarle a Estados Unidos una desestabilización en la región centroamericana. O sea que en este mundo, que es muy parecido al premundo de la Primera Guerra Mundial, nos estamos desarrollando. Por eso decimos que hay una fuerte propensión a que si se desarrolla estos conflictos, vamos a entrar en un conflicto mayor, porque es una lucha interimperialista. Las viejas naciones imperiales como Rusia y China, porque también hay que reconocer esa parte, están enfrentándose con las tradicionales potencias imperialistas europeas y norteamericanas. Y en ese gran juego entran todos estos conflictos que hemos estado hablando. O sea que, señores, estamos viviendo en un mundo multipolar, pero en un mundo multipolar violento.
Seguro.
Entonces, los sudamericanos, los aliados del Mercosur y los argentinos debemos empezar a tomar seriamente en cuenta todos estos riesgos que ocurren, porque ya no estamos alejados de las zonas conflictivas. Y más desde que la República Argentina se le han encontrado reservas importantísimas de gas y de petróleo que se van a hacer a través del nuevo sistema este que está fuertemente cuestionado del fracking. Pero debemos recordar que todas las naciones que han tenido la posibilidad de este recurso han tenido también la gran desgracia de sufrir fuertes agresiones externas o conflictos internos importantísimos.
Querido amigo, licenciado Carlos Pereira, excelente su columna, nos estamos encontrando el próximo domingo. Te mandamos un muy fuerte abrazo.
Muy fuerte abrazo a ustedes también, gracias, hasta luego.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Es tanto para... Mira, vos sabés que el tema geopolítico es tan complicado, tan extenso, que muchos tratan de no hablar sobre ello. ¿Por qué? Porque, bueno, es como el tema de la economía, ¿viste? Cuando Raúl Scalabrini Ortiz decía que si usted no entendía, tenía que volver a explicarle, y si no entendía era porque lo querían estafar, lo querían engañar. Bueno, pasa lo mismo con la geopolítica. Cuando no te dicen las cosas como son, con esta claridad conceptual con la cual se expresa el licenciado Carlos Pereira Mele y nos plantea ese mapa geopolítico de manera tan extraordinaria, así lo podemos entender. Cuando no te lo quiere mostrar de esa manera, es porque te están queriendo engañar también a nivel geopolítico. Ya volvemos.